Recibimos a la magíster en políticas públicas, Carmen Sanguinetti, integrante del equipo técnico del área social del Partido Colorado. Bienvenida.
Muchas gracias, gracias por la oportunidad.
Un placer.
¿Cuál es la importancia que tiene un ministerio de desarrollo? Solo la importancia estoy hablando, ¿verdad?, de la figura de un ministerio de desarrollo social como el que tenemos.
Bueno, yo creo que en un país como el Uruguay tiene una enorme importancia, ¿verdad? Pero no podemos pensar que las políticas sociales le atañen solo al ministerio, ¿no? Entonces, tiene una gran importancia en el marco de que hay un montón de políticas que tienen que ver con las políticas sociales y que trabajan con las personas en situación de vulnerabilidad que van más allá de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social.
Bien. Antes de entrar un poco en lo que es las propuestas o los pensamientos o los lineamientos por parte del Partido Colorado en las políticas públicas, yendo al área política específicamente, ¿cómo ven el manejo o la administración de un ministerio creado por el Frente Amplio y solamente llevado adelante por el Frente Amplio si llega a haber la posibilidad de un partido de la oposición? ¿Cómo ven la llegada de un partido de la oposición en ese ministerio?
Y bueno, yo creo que una de las señales de que una democracia sana es la rotación en el poder, y creo que eso permea a todos los niveles de gobierno. Entonces, yo creo que eso va a ser un aspecto muy positivo, ¿no? El Mides ha tenido un montón. En el año 2016 hubo un informe de que habían más de 300 programas, ¿no? O sea, se han hecho una enorme diversidad de esfuerzos, ¿verdad?, con distintos niveles de resultados. Entonces, seguramente cuando vengan personas nuevas que puedan mirar todo lo que se ha hecho y que puedan ver las evaluaciones y demás, eso va a traer como la posibilidad de profundizar el trabajo en las áreas en donde se está trabajando bien, y bueno, y capaz que seguramente reestructurar y combinar. Nosotros creemos que es muy difícil gestionar más de 300 programas, ¿verdad? Se precisa hay muchas veces duplicidad de esfuerzos. Esto lleva a que muchas veces nos termine saliendo más caros a los contribuyentes, ¿no? Nosotros creemos, desde el Partido Colorado, entendemos que los ciudadanos tenemos que tener más conocimiento sobre lo que se está haciendo a nivel de planes sociales, ¿verdad? De alguna manera, en educación hoy tenemos un consenso en la ciudadanía de que estamos muy mal, de que hay una situación de crisis, de emergencia, de que hay un montón de indicadores que nos muestran de que realmente hay que poner el foco en educación, y tenemos el INED que visibiliza eso, ¿verdad? Nosotros entendemos que desde lo que tiene que ver con políticas sociales, capaz que todavía no está tan instalado esta emergencia, o que algunas de las cifras no son conocidas por la ciudadanía, y entendemos que es importante que toda la ciudadanía conozca qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. También es importante esto de que a la hora de diseñar una política pública se piense, bueno, qué queremos buscar, cómo eventualmente, cuál sería la situación de éxito de esto, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, diseñar la política teniendo en cuenta eso y contemplando la posibilidad de evaluación de la resultado.
Hablabas de una cantidad muy grande, ¿verdad?, de proyectos o de subproyectos que forman parte de áreas que se quiere cubrir. De lo que es la propuesta, ¿verdad?, en política social del Partido Colorado, han decidido achicar esto para hacerlo más grande en otros aspectos, es decir, ¿ya están diferenciadas las diferentes áreas en las que quieren trabajar?
Mira, nosotros todavía no tenemos, o sea, una vez que estemos en la situación como para realmente conocer más de adentro los programas, ahí es que se decidirá cuáles son las cosas que se van a achicar o condensar. Sí, a priori, como te decía, es un volumen demasiado grande como para poder manejar de forma exitosa. A nosotros nos preocupa la fractura social, nos preocupa los indicadores de personas en situación de calle, que sabemos que han aumentado enormemente, nos preocupa lo que tiene que ver con el consumo de sustancias, las personas en situación de adicción. En todas las distintas poblaciones de vulnerabilidad hay estadísticas que nos llaman poderosamente la atención, y que la idea es, sí, de alguna manera mejorar todo lo que tiene que ver con el trabajo interinstitucional. Nosotros creemos que ahí estamos en un gran debe, ¿verdad? Lo que tiene que ver con, un niño, ¿no? Pensemos en el niño y en esos primeros años que hoy sabemos que son tan determinantes en la vida de esa persona, ¿no? Yo creo que hay pocos consensos tan fuertes como que los primeros 1000 días o los primeros 3 años, de acuerdo a los distintos autores motores, se podrá variar hasta cuándo llegamos, pero eso que sucede esos primeros años de vida realmente condiciona la salud mental a futuro, condiciona las posibilidades de que esta persona sea o no sea adicta, ni que hablar en términos de violencia. Entonces, bueno, pensemos qué estamos haciendo hoy, independientemente de quién lo está haciendo esos programas, ¿verdad? A veces nos parece que centrar las intervenciones en función de la persona y que no suceda que hayan familias que están poliintervenidas con lo que eso implica, ¿no? ¿Verdad? A nivel de desgaste y demás, y otras familias en donde capaz el Estado no le está llegando.
¿Ustedes tienen propuestas específicas o planteos específicos para la primera infancia?
Nosotros tenemos planteos específicos, sin duda, para la primera infancia. Como te decía, nos parece que es una etapa clave en donde hay que empezar desde la concepción, no desde que nace el niño, desde la concepción. ¿Cómo se acompaña ese embarazo? ¿Qué son los apoyos que se le ofrecen a esa madre que capaz que está en una situación de precariedad para estar disponible para recibir a ese niño, ¿verdad? ¿Cómo se empodera a esa madre? Nosotros creemos desde el Partido Colorado que seguramente es la madre la persona que va a ser experta en ese niño, ¿verdad? Entonces, es ella la persona a la que hay que darle herramientas para tener una crianza exitosa, un apego efectivo, ¿verdad? Hay una experiencia interesante sobre parentalidad positiva que capaz que lo leyeron en el semanario Búsqueda hace un par de semanas, en donde se está innovando con la tecnología, por ejemplo. Se están mandando mensajes de textos a las madres, en donde se les recuerda conceptos básicos que tienen que ver con esto de generar el vínculo de apego necesario, el vínculo de apego para que ese niño se cree en un entorno que lo apuntale, ¿no? En estas poblaciones vulnerables, ya sea discapacidad, y eso Magdalena tú lo sabes bien, ya sea situación de pobreza, el tener alguien que te mira a los ojos y que crea en ti y que realmente haga todo para darte las herramientas para salir adelante, eso es determinante, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que en el caso de que la madre no tenga esa capacidad, lo que tiene que hacer el Estado es de alguna manera empoderarla a ella, la madre, ¿verdad? A través de las visitas domiciliarias, a través de acercarle los distintos servicios. Sí, claro, si no tenemos un nivel de materialidad básico, es difícil que la persona...
Eso te iba a decir, porque a veces la información puede estar, ¿no?
Exacto.
Pero cuando uno no tiene para comer, cuando uno no tiene para vestir a su hijo, hay cosas que no se pueden solucionar solamente con información.
Por supuesto. Nosotros, una de las planteos que tenemos en el programa de gobierno son los centros de atención integral, en donde justamente lo que buscamos es, en estas zonas de la periferia donde muchas veces el Estado está ausente, o capaz que está ausente en los hechos, no en los papeles, porque debería venir alguien de alguna determinada dependencia. Hay algunas evaluaciones, una evaluación de la UDELAR con el MIDES, por ejemplo, que mostró que el programa de cercanías era conocido por un porcentaje relativamente bajo de la población. Entonces, capaz que se han hecho esfuerzos, pero las propias personas que están en esta situación no conocen los servicios y no se pensó en esa persona a la hora de realmente facilitárselos y que estén accesibles, ¿verdad?
Carmen, quiero volver un poquito atrás. Hablábamos de las personas en situación de calle. Un número que ha crecido con los años a ojos vista. Hay que andar ciego por la calle para no ver esto. Y muchas veces uno ha escuchado autoridades hablar de los derechos humanos, del derecho a estar en la calle, pero pocas veces se habla del derecho a la dignidad de la persona.
Sí.
¿Está bien? ¿Hay algún plan de acción que se esté por lo menos bocetando por parte del Partido Colorado para poder, no me gusta el término atacar, pero en este caso sí es atacar, porque cuando el número crece, lo que uno tiene que hacer es vacunar lo antes posible para que estas personas no solamente salgan de las calles, sino lo más importante de todo, que recuperen su dignidad?
Sí, sin duda. Mira, es una de las poblaciones vulnerables con las cuales es realmente difícil trabajar, en el sentido de que, bueno, la esperanza de vida es de entre 45 y 50 años, el suicidio, la tasa de suicidio es 10 veces más alta que en la población normal, más o menos la mitad solo tiene educación primaria completa, hay un porcentaje altísimo de personas que consumen sustancias, o sea, para decir que realmente el abordaje con estas personas es complejo, ¿verdad? Nosotros desde el Partido Colorado entendemos que se tiene que de alguna manera articular mejor lo que se está haciendo hoy desde la sociedad civil y desde el Estado. Planteamos tener un programa de salida que implica un seguimiento individualizado de estas personas, ¿verdad? Y creemos que también de alguna manera, de vuelta, volvemos a esto del empoderamiento, ¿verdad? Por ejemplo, hay un programa que se llama El Vilar de Voz, que seguramente lo conozcan. Bueno, una de las propuestas que teníamos era generar un espacio similar para las personas en situación de calle, ¿verdad? De alguna manera, no es un problema solo de las personas que están en esta situación, es un problema de todos, como decías vos, Cairo. Yo creo que cualquiera que circula por la ciudad de Montevideo varias veces en el día se siente como en esta cuestión de qué estamos haciendo mal, ¿no? ¿Cómo puede ser que cada vez haya más personas que estén en esta situación? Entonces, nos parece que bueno, que tiene que haber un abordaje multidisciplinario, sin duda, como seguramente propongamos los distintos partidos, pero sobre todo también buscar, bueno, a ver qué soluciones en conjunto podemos pensar. En el mundo, muchos de los países que están más avanzados en las soluciones de estos problemas complejos, estamos hablando en todos estos casos de vidas humanas que tienen un montón de desafíos y que para lograr resultados se precisan abordajes multidisciplinarios, uh-huh, y el empoderamiento de las propias personas, ¿no?
Sí, uno de los problemas mayores de las personas en situación de calle, y lo dicen los resultados, es las adicciones, ¿no? Sí, tiene que ir de la mano el abordaje de rescatar a esas personas de la calle, con también atacar el tema de las adicciones.
Sin duda, y eso de alguna manera se vincula con nuestra postura con respecto a la marihuana. Nosotros nos parece que de alguna manera en Uruguay tenemos casos muy exitosos, como puede ser lo que se ha hecho con el tabaco, ¿verdad? Uh-huh. En donde realmente las cifras son bastante impresionantes, lo que tiene que ver con la reducción del consumo del cigarrillo, ¿verdad? Y no así con lo que es el consumo de marihuana. Nos parece que se ha tomado con bastante liviandad lo que ha sido la política con esto. Hay algunas cifras por ahí que dicen que aproximadamente el 40% de los liciales entiende que no hay ningún efecto problemático, negativo, digamos, como que, y de alguna manera hay bastante consenso de que puede ser la puerta de ingreso al consumo de otras sustancias, ¿verdad?
¿Podrían erradicar esta ley?
No, para nada, pero sí trabajar mucho en la prevención. Nosotros nos parece muy importante trabajar en la prevención y en la concientización, ¿verdad? Porque también uno de los problemas era que se buscaba que se bajara el narcotráfico. Por ahí hay un estudio internacional que muestra que esto no ha tenido un impacto significativo como se creía, ¿verdad? Entonces, ahí también nos parece que es un área en donde hay grandes espacios para mejora. Y con esta línea del empoderamiento en discapacidad igual, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros creemos que para realmente mejorar la situación de las personas con discapacidad, fundamentalmente hay que trabajar en educación. Es ahí, es la única salida.
Antes de ir a la pausa, claro, algo breve. También una de las críticas que se le ha hecho a este gobierno, estos 15 años de gobierno, ha sido que, o por lo menos por parte de sectores de la oposición, es que el Frente Amplio ha sido asistencialista en sus políticas sociales. ¿Crees que es así?
Yo creo que hay una combinación de políticas sociales, algunas que pueden tener un corte más asistencialista que otras, pero sí creemos que hay espacio de mejora.
Bien.
Muy bien. Estamos conversando con la magíster en políticas públicas, Carmen Sanguinetti, integrante del equipo técnico del área social del Partido Colorado. Vamos a una pausa y ya venimos.
Dale, vamos.
Trabaja en los cargos de decisión en los contextos carenciados, 8 horas conviviendo con sus realidades y vida, de traje al borro para que a veces les dé vergüenza o ser más empático con el entorno, dice un oyente aquí al 6900. Estamos conversando con la magíster en políticas públicas, Carmen Sanguinetti, integrante del equipo técnico del área social del Partido Colorado. A veces, Carmen, uno que ha hecho notas con personas que sí están trabajando en estas áreas, no sé, le da más la sensación de que se maneja mucho más la teoría que la calle misma, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hay un espacio para escuchar más. Esta semana me tocó estar en la mesa interinstitucional de Casavalle, en donde se combinan varias organizaciones que trabajan en una manzana, básicamente, y que abordan la problemática desde distintos ángulos. Y la verdad que esos son experiencias de muy valiosas, que tienen que ver con cómo abordamos estas realidades complejas desde distintas organizaciones. Yo trabajé durante unos cuantos años en el exterior con poblaciones en situación de vulnerabilidad, y una de las cosas que teníamos específicamente en temas de inserción laboral para personas con barreras al empleo era, bueno, trabajábamos una red de organizaciones civiles, de la sociedad civil, que estaban en este caso en la periferia de la ciudad de Nueva York, que contratábamos con el Estado americano y que, si bien teníamos el mismo contrato, atendíamos distintas poblaciones con una diversidad, si se quiere, mucho más grande que la diversidad que tenemos en Uruguay. Porque, por ejemplo, yo supervisaba la zona del Bronx, en donde habían latinos, el Harlem, en donde había gente afrodescendiente, y otras, como colegas mías, trabajaban con coreanos. Entonces, de base teníamos una diversidad mucho más grande que capaz que la diversidad que tenemos hoy en Uruguay. Y lo que hacíamos era, una vez por mes, nos juntábamos, conversábamos y decíamos, bueno, a ver, ¿qué te está funcionando a vos? ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué? Y bueno, y cuando a medida que iban cambiando las políticas, porque las políticas justamente cambian en función de que se va viendo qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando, compartíamos estos aprendizajes y hacíamos las sinergias. Yo creo que acá en Uruguay hay un espacio enorme para trabajar en esas sinergias, en lo que tiene que ver con sociedad civil y Estado.
Bien. Y en lo que tiene que ver con las oportunidades, porque muchas veces pasa que las personas que viven en barrios catalogados como zonas rojas, uh-huh, o en asentamientos, viven en ese micro, en ese micromundo, ¿verdad? Y todo lo que pasa afuera les es ajeno de alguna manera. Por eso muchas veces, de pronto, alguno sale de ahí para tomar de afuera lo que le está faltando, lo que le está faltando adentro. Y a veces hasta como una, como un acto natural, uh-huh, ¿no? De apoderarse de algo. Y de pronto muchas veces es como que uno siente que no hay una comunicación o la capacidad para decir, hay oportunidades. Basta con revisar la historia de nuestros antepasados, los que vinieron, muchos de los que vinieron de Europa, que algunos sí traían unos pesitos o unos vintenes, como se decía en aquel momento, amorralados, pero otros vinieron con una mano atrás y otra adelante y vinieron a trabajar.
Tal cual. Estás tocando un tema muy sensible, Cairo. Hace poco me preguntaban por el tema de la inmigración y justamente una de las cosas que yo decía, bueno, si bien Uruguay es un país de inmigrantes y eso nos está en nuestro ADN, esto es algo que, si se quiere, en las últimas décadas no lo habíamos tenido que trabajar, ¿no? La apertura a los inmigrantes. Y me hablabas sobre las oportunidades. Bueno, ¿qué podemos hacer también desde el sector privado para mejorar esas oportunidades y para replicar lo que tiene que ver con las facilitaciones para que ingresen al mercado laboral, ¿verdad? Y si hay experiencias exitosas, compartirlas. Esto de que cada vez tenemos menos espacios para compartir personas de entornos diferentes, ¿no? Entonces, es muy difícil generar la empatía o poder entender cómo vive una persona de estos contextos si en tu vida pasaste un rato o conversaste con alguien que está en estos contextos, ¿verdad? Entonces, ahí nos parece que hay una oportunidad enorme como para trabajar en esto de la empatía, para un lado y para el otro, ¿verdad?
Carmen, ¿qué perspectivas tienen, o bueno, de lo que se ha hecho y lo que queda por hacer, o que les gustaría a ustedes proponer si llegan a ser gobierno, en temas de derechos de la mujer?
Mira, nosotros creemos que, a ver, Uruguay es un país que estuvo a la vanguardia en temas de género, ¿verdad? El proyecto de ley de licencias maternales, la cuota femenina en la administración pública, la ley de divorcio, la votación de la mujer. O sea, se ha hecho, históricamente somos un país que estuvo a la vanguardia. Nos parece que hoy las estadísticas de muertes por violencia de género son aterradoras y sin duda cada vez que esto sucede nos debería interpelar a todos. Yo creo que cada vez que uno de estos dramas nos suceden en la sociedad uruguaya nos deberían interpelar a todos. Sin duda se ha hecho mucho trabajo valioso, pero queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en lo que tiene que ver con la prevención. Nosotros en el programa de gobierno destacamos dos ideas, una de Argentina, que tiene que ver con el noviazgo sin violencia, y otros de Estados Unidos con relaciones seguras. Trabajar mucho en la prevención. Uh-huh. Hace poco me tocó estar en un panel en donde había un joven que estaba haciendo un videojuego sobre acoso callejero. Y me pareció una idea bien interesante, ¿no? Hoy tenemos las ceibalitas en las manos de cada uno de los niños que va a la escuela pública en nuestro país. Bueno, desde las tempranas edades es que hay que empezar a trabajar. Uh-huh. Hoy sabemos que quienes son... ejercen violencia, fueron víctimas de violencia, ¿no? Y volvemos a la importancia de lo que es la primera infancia.
Pero ¿qué pasa con esas generaciones que ya están en otro estadio y ya lamentablemente puede que no sean reeducados? Ayer justamente conversábamos con Mujeres de Negro a raíz, uh-huh, de este femicidio, el número 18 en lo que va del año, y apuntaban específicamente a los gobernadores, ¿no? y el Parlamento por la falta de dinero en para aplicar la ley de género, por la falta de tobilleras, por la falta de cuidado de las mujeres. Hay por parte del Partido Colorado la idea de llevar más recursos, sí, para que se efectivice nosotros, todo este contralor?
Sin duda, nosotros en el plan de gobierno incluimos eso que acabas de mencionar, lo de ampliar las tobilleras electrónicas, el tema de la tenencia responsable de armas, que también es uno de los problemas que tenemos acá. Otro de los problemas es los hogares a donde pueden dirigirse las mujeres víctimas de violencia. Hay uno solo, que es en Montevideo, y que tiene 30 cupos, ¿verdad? Entonces la idea es ampliar eso que tenga alcance nacional y que las mujeres que están en esta situación realmente tenga un Estado que los acoja y que las proteja.
¿Qué pasa con la policía, no? Que a veces esas mujeres, me imagino, en el interior del país, la única comisaría del pueblo, donde capaz que el comisario del pueblo es el primo del violento, y yo tengo que ir a decirle a este primo del violento que su primo me está por matar, sí, y que me da miedo. ¿Qué pasa con esos temas que a veces son hasta particularidades, pero que terminan siendo mujeres asesinadas después?
Sí, nosotros creemos que en la policía hay una oportunidad urgente de capacitación. Seguramente si se han seguido algunos de nuestros referentes en seguridad, es una de las cuestiones que insisten una y otra vez, y nos parece que ahí es fundamental trabajar en lo que tiene que ver con la capacitación, en el volver al concepto de policía de cercanía, esa persona que conoce la familia, que conoce el contexto, y que de alguna manera, frente a las alarmas, porque de alguna manera existe un sistema de alarmas, bueno, que cuando se disparan estas alarmas se genere ese sostén, ese colchón que prevenga estos dramas humanos que vivimos con mucha más frecuencia de la que quisiéramos.
Perdón que vuelvo a insistir con el tema, pero ¿en algún momento se pensó en intervenir los asentamientos? Cuando hablo de intervenir, estoy hablando de servicios, estoy hablando de, bueno, obviamente hay cuestiones legales también de por medio, porque muchas veces estamos hablando de terrenos que tienen un dueño, que están ocupados, hay toda una cuestión de términos de abogacía que no manejo, uh-huh, ¿verdad? Pero muchas veces quizás una estrategia una estrategia de integración también, uh-huh, puede ser el empezar a perfilar también dentro de lo que es, y lamento usar este término, uh-huh, pero no se me ocurre otro, el hábitat de una persona que vive de una manera determinada, empezar a intervenir en un hábitat que de alguna manera también se parezca a algo más civilizado de alguna manera. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, y a veces la gente podría escucharlo, la plaza que se hizo en Los Palomares, ¿verdad? Donde, uh-huh, cuando, después de que se hizo esa plaza de deportes, la gente empezó a pintar los frentes de las casas porque se dio cuenta que la casa lucía fea al lado de este
tal
lugar
cual.
Y hay una cuestión hasta se genera hasta un sentido de pertenencia. Yo he estado en asentamientos, por ejemplo, que están súper prolijos.
Totalmente.
¿Por qué? Porque se dio que justo se juntó gente que tiene una cabecita parecida, que no tienen más remedio que vivir en este lugar, pero dijeron, bueno, vamos a vivir acá como gente pobre, porque digamos las cosas como son, pero de manera digna también, ¿no?
Totalmente. Nosotros una de las cosas que proponemos es los polos de cultura, ¿no? Y llevar la cultura, un poco el ejemplo de lo que sucedió en la ciudad de Medellín, de llevar la cultura y el arte como fuentes de inspiración, y un poco va en la línea de lo que decías, Cairo, y también generar espacios. Muchas veces los asentamientos están cercanos a zonas que si bien viven en condiciones de pobreza, no llegan a un asentamiento. Y en cuanto, si nosotros buscamos esos espacios en el que las personas convivan y tengan proyectos en común, ¿verdad? Actividades en común, como se puede dar en zonas como Casavalle y demás. Uh-huh. Eso de alguna manera va generando esos puentes que evitan este aislamiento, o este ciclo de aislamiento que es lo que profundiza la brecha, ¿verdad?
Uh-huh. Carmen, ¿qué propuestas tienen específicamente en la discapacidad?
Mirá, nosotros en discapacidad tenemos unas cuantas propuestas. Para empezar, nos parece que hay que reglamentar completamente la ley que hoy está y que está muy bien, pero bueno, si una ley no se reglamenta, se queda en expresión de buenos deseos. Otra de las propuestas es crear un certificado único de discapacidad. Hoy lo que sucede en Uruguay es que, según el trámite que uno tenga que hacer, tiene que ir a distintas dependencias, y de alguna manera creemos que la madre de un niño o de un adulto en situación de discapacidad hay que facilitarle un poco la vida, ¿verdad? Otra de nuestras apuestas fuertes, y donde realmente es como nuestro pilar en temas de discapacidad, es la educación inclusiva. Hoy lo que sabemos cuando hablamos con organizaciones que trabajan en inserción laboral, que sin duda apoyamos la ley de cuota, nosotros lo que observamos es que la enorme mayoría de las personas con discapacidad que hoy son adultos en Uruguay y que están buscando trabajo solo tienen primaria completa. ¿Tá? Entonces, si solo tienen primaria completa, la discapacidad pasa a ser casi que un detalle o una cuestión más, una barrera más, pero tenemos otras barreras que tienen que ver con no tener lo básico que se precisa para ser empleable. Entonces ahí nos parece que realmente ya pasaron 11 años desde que Uruguay tomó la decisión de realmente en el ir por este camino. A su vez, en el año 2017 el presidente Tabaré Vázquez firmó un protocolo de inclusión de las personas con discapacidad en los centros educativos comunes y sin embargo se ha hecho muy poco en esa línea. Hoy hay la Academia Internacional es muy contundente en que las personas con discapacidad, independientemente de la discapacidad, les va a ir mejor después en su vida cuanto más tiempo estén con sus pares sin discapacidad en el aula, en las aulas comunes, ¿verdad? En los distintos indicadores. Eso hay mucho consenso a nivel de investigación.
¿Cuánto falta capacitar muchas veces también a los padres de las personas? Uno se basa a veces en ejemplos muy cercanos donde de pronto llega a la familia, nace en la familia una persona con discapacidad y sin embargo desde el primer día está motivado, desde el primer día está contenido, pero no contenido entre algodones, sino contenido en el sentido, esa contención que a vos te deja salir a la calle, salir a buscar un horizonte, siempre obviamente de la mano, hasta que llega un momento en el que la persona de alguna manera camina sola, ¿no?
Claro, claro.
Porque los padres mueren porque... ¿no?
O camina porque... sola porque le dieron las herramientas para que lo pueda hacer.
Exactamente, es ahí que está la cuestión. Y bueno, y en eso hay que capacitar a los docentes, ¿verdad? O sea, hay que capacitar a los docentes, hay que empoderar a los docentes. Yo tomo bastantes cursos en educación inclusiva, no tanto por los conceptos en sí, sino por esto de conversar con maestras, con directoras y entender lo que está pasando realmente en la calle. Y en general una de las cosas más lindas de observar es que a medida que las docentes, las maestras, como que incorporan los conceptos que tienen que ver con el diseño universal del aprendizaje, lo que tiene que ver con diseñar una clase contemplando la diversidad del alumnado, ellas mismas tienen las herramientas, ¿verdad? Uno de los riesgos más grandes en este tema es creer que hay que ser expertos en las distintas condiciones para ofrecer una educación inclusiva de calidad. Eso no es así. No hay que ser experto en TEA, en síndrome Down, en las distintas condiciones.
Carmen, pero ¿no pasa hoy en día que una maestra empieza a estudiar o investigar o ver qué hacer cuando le llega a un niño con discapacidad?
Sí, pero...
¿No sería importante que desde la formación docente... haga un encare no solamente con la discapacidad, sino con la diversidad, para que el docente pueda acomodar el cuerpo al grupo que tiene frente a sus ojos, que capaz que es distinto al que va a ir en otra escuela, en otro barrio, en otro momento?
Totalmente de acuerdo, sin duda. Y lo otro que también es bien importante es que el docente que fue formado en inclusión, y esto me parece un mensaje importante para la audiencia, es un mejor docente para todos los niños, para los niños sin discapacidad también. ¿Por qué? Y bueno, porque es un docente que tiene bien agudizada su observación de cómo aprenden. Hoy sabemos que todos los niños aprenden de distintas maneras. Algunos son más visuales, otros son más auditivos, otros son más kinestésicos. Un docente capacitado en inclusión tiene agudizada esa percepción como para dictar la clase de forma de que realmente le llegue a todos. Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos o con el trabajo colaborativo, con que cada uno encuentre su forma de aportarle al grupo desde su fortaleza y no desde su debilidad. Nos parece que esto levanta la vara, levanta el nivel de la educación en general cuando realmente se trabajan estos términos.
Bien. Carmen, vos tenés una hija con síndrome de Down y sabés bien que cuando uno habla en primera persona de distintos temas o cuando uno vive en carne propia las diferentes situaciones puede hablar de otra postura y a veces el lugar desde el político que tiene que abarcar tantos temas, decías vos, hoy no es una inmensidad de temas que desde las políticas sociales tenemos que abordar, no es un tema específico.
Totalmente.
¿Piensan desde el Partido Colorado dar una participación activa a las organizaciones sociales que hay tantas y trabajan tanto en nuestro país en todas las temáticas?
Sí, sin duda. Sin duda hay una riqueza enorme que tiene que ver con lo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil hoy en Uruguay en las distintas áreas y creemos que hay que capitalizar esa riqueza. Sería muy poco inteligente no hacerlo así y también de alguna manera facilitar esos intercambios, como les contaba anteriormente, ¿no? Esto de que las distintas personas con distintos saberes y distintas visiones, nos parece que la diversidad enriquece y la pluralidad de miradas que viene desde la sociedad civil también enriquece, ¿verdad?
Bien. Muy bien, Carmen Sanguinetti, magíster en políticas públicas e integrante del equipo técnico del área social del Partido Colorado, muchas gracias por esta visita.
No, gracias a ustedes.
Un gusto, Carmen, gracias. Tairo, le recuerdo antes de irnos a la pausa a los oyentes que, bueno, la idea es invitar a todos los equipos técnicos de los distintos precandidatos a la presidencia para, bueno, a través del programa hacer una herramienta para conocer las propuestas y a la hora de votar poder hacerlo con información, así que vamos a recibir la semana que viene al equipo técnico en lo que tiene que ver con políticas sociales del Frente Amplio.
Muy bien.